En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación, La Memoria de la Nación, a través de UN Radio, hoy en nuestra emisión 192, después de Semana Santa, todavía en esta circunstancia de atender pandemia, pero hoy con un programa que tiene mucho que ver con el quehacer de los archivos, que tiene que ver mucho que hacer, con el quehacer de los centros de documentación, y creo que es un poco asomarnos un poco hacia la ventana del futuro, en temas de consulta e investigación. Por eso, hoy me acompaña mi amiga María Esteva. Ella es PhD de la Escuela de Información de la Universidad de Texas. Es investigadora y curadora de datos del Centro de Computación Avanzada de la Universidad de Texas en Austin. Ha trabajado mucho en investigación y desarrollo, en el diseño e implementación de servicios de archivo, conservación, curaduría digital a gran escala, ciberinfraestructura, mejor dicho, ella es de las personas más preparadas para hablar del tema. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan por allá?
Todavía resguardados. ¿Cómo está la situación en Estados Unidos? Un poco complicada, ¿no?
Sí, está un poco complicada. Aquí en Texas vamos a decir que no es el estado más complicado, pero Austin, que es la ciudad en la que yo vivo, dentro de las ciudades o de los condados de Texas, es uno de los que tienen un conteo de casos más alto. Así que bueno, la universidad está cerrada ya hace 2 semanas, cerrada por completo, y va a seguir cerrada hasta el verano, inclusive. O sea, las clases de verano, que son hasta septiembre, se van a seguir dando en línea. O sea, la universidad está completamente cerrada, nadie puede acceder a los laboratorios, no pueden acceder a los edificios, absolutamente nada, pero las clases se siguen llevando a cabo en línea. Imagínate que acá hay 50.000 alumnos, más de 50.000 alumnos. Así que las clases y los servicios de bibliotecas y archivos y de los centros de computación, como el que trabajo yo, están abiertos, de modo que, bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero todo es remoto.
María, en ese sentido, digamos que pensando todo este escenario en el que estamos, un poco surreal porque lo hemos hablado varias veces antes por teléfono, pensando en que definitivamente, digamos, esta circunstancia nos obligó forzosamente ya a dar el salto en términos de tecnología, muchas entidades, muchos lugares o escenarios que son similares al nuestro, que son fuente de investigación, que tienen conservan documentos antiguos, que conservan información necesaria para muchos eventos, para muchas cosas, forzosamente tienen que dar el salto sí o sí a otros medios para permitir que sus colecciones sigan estando disponibles para el público, que no sea solamente un trámite muy engorroso y que les impida a los investigadores llegar a estas colecciones. Entonces, hay que dar un salto cualitativo y para potenciar ese trabajo. Creo que esto marca ya un camino sin retorno, ¿no? O sea, ya volver al escenario previo a esta pandemia, pues yo lo veo muy poco probable.
Sí, yo creo que esta circunstancia que nos tomó así totalmente, no es que nos tomó desprevenidos, nos tomó desprevenida el motivo por el cual tenemos que estar encerrados en nuestra casa, sí, y comunicándonos a través de Internet. Creo que en relación a los archivos y las bibliotecas, que nosotros, los centros de información en los que nosotros trabajamos, la respuesta o el nivel de respuesta que podemos dar o la adaptación, cómo nos estamos adaptando a esta situación, tiene que ver con cuán preparados estábamos cada uno de nosotros en relación a dos grandes temas que ya surgieron hace muchos años, pero que nos encuentra a cada uno de nosotros en un estado diferente. Esto tiene que ver con, bueno, los procesos de digitalización, y no solamente de digitalización, los proyectos de digitalización, sino de digitalización y acceso, sobre todo. O sea, no solamente digitalizar, sino describir y poner estas colecciones en línea. O sea, eso, por otro lado, cómo estamos en relación al movimiento de datos abiertos, al movimiento de información abierta. Entonces, cada institución en relación a cómo está parada frente a eso es cómo se está adaptando a este momento. Y nos encuentra a todos, aún dentro de esta universidad, un poco parados de manera diferente. Entonces, ya un poquito antes de que todo esto se desarrollara a pleno, las bibliotecas aquí se empezaron a dar cuenta, sobre todo bibliotecas y archivos académicos, que es donde yo me encuentro, se empezaron a dar cuenta de lo que estaba sucediendo y empezaron a circular, digamos, ayudas y guías y qué hacer, por ejemplo, con los estudiantes que trabajan en las bibliotecas, qué tipo de trabajo darles y qué hacer con las colecciones y cómo enfrentar esta circunstancia y realmente hacer que tanto los investigadores como los ciudadanos como los alumnos puedan seguir productivos y cómo permanecer nosotros productivos en nuestro trabajo.
Claro.
Entonces, bueno, evidentemente todas las bibliotecas empezaron a ofrecer o a doblar en lo que ya venían haciendo, que era auxilio remoto, referencia remota, consulta por chat a sus usuarios. Muchas empezaron a pensar, bueno, ¿qué le vamos a dar a los alumnos o a los empleados para que hagan? Entonces se empieza a reactivar más la posibilidad de hacer transcripciones o de hacer descripciones de colecciones digitalizadas. Hay que empezar a priorizar, a ver qué es lo que necesitan los alumnos para las clases. Los grandes vendedores de bases de datos o publicadores de materiales en línea empezaron a abrir colecciones, es decir, colecciones que por ahí las bibliotecas y los archivos no pueden adquirir porque no tienen, o sea, porque tienen otras prioridades. Muchas se están abriendo para ofrecer más, temporariamente, para ofrecer más, posibilidades a los alumnos que no pueden asistir a las bibliotecas y buscar los libros o los físicos. Una de las grandes limitaciones es que ya sabes que en los archivos y en las bibliotecas los usuarios, sobre todo en los archivos, piden que les digitalicen o les fotocopien determinados materiales. Como no se puede acceder a las bibliotecas y a los archivos, entonces esto se corta, pero se está guardando toda esta información, se está tratando de estudiar cómo están reaccionando los usuarios para poder estar preparados para el futuro, para establecer prioridades, para ver qué es lo que se ha pedido, qué es lo que es necesario, qué es lo que es urgente y poder prepararlos. O sea, todos estos datos que se estoy dando son datos que he recabado dentro de la biblioteca. O sea, pedí que mis colegas de la universidad me dijeran dentro de la biblioteca central de la universidad, el archivo de arquitectura, el centro Harry Ransom Center, que es un archivo literario, que me dijeran cómo se están preparando, cómo están afrontando esta situación. Así que esto es lo que ellos están coordinando, están haciendo, están trabajando en poner más al alcance de todos aquellas colecciones digitalizadas que no tenían descriptores, que no tenían metadatos y las están empujando hacia los portales. Creo que todos están dando cuenta que estamos un poco atrasados en esto y que podemos hacer mucho más.
Sí, escuchando lo que me decías, tengo dos preguntas. Una tiene que ver específicamente el proceso de descripción. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación tenemos muchos documentos ya digitalizados para consulta, pero en muchos casos las descripciones son relativamente pobres. Una cosa es que tú vayas a un archivo físico y escuches los documentos y los revises y los leas y tal, y puedas, digamos, construir la información que no te da la descripción con el documento físico. Y otra, que es tal vez más engorrosa, es tratar de hacerlo con un documento que está digitalizado, porque la velocidad de acceso, la velocidad de revisión sobre ese documento no es la misma. Entonces, me parece que el primer escenario es: ¿cuál es el proceso para fortalecer ese ejercicio de dotar a estos nuevos documentos digitales de una base de metadatos mucho más sólida, mucho más potente, que permita que la búsqueda sea eficiente, ¿no? De otra parte está otro escenario que es muy común en Colombia, que no sé si de pronto en Estados Unidos sea similar, y es el tema de los que necesitan documentos por fines jurídicos, por fines legales, por otro tipo de necesidades, que implican que esos documentos no puedan ser simplemente digitalizados, sino que necesiten unos ciertos niveles de reserva, ¿no?
Sí.
cómo resolver ese par de interrogantes que empiezan a surgir en esta en este nuevo escenario en el que ya nos va a tocar bailar de aquí para adelante?
Bueno, te explico. Primero vamos a hablar de la primera, del primer problema que estás hablando, de cómo mejorar las descripciones, cómo describir en masa, cómo hacer para que las colecciones no solamente estén en línea, sino que tengan las descripciones adecuadas. Yo creo que en esto hay que tener un poco, hay varios puntos aquí. En primer lugar, creo que los archiveros tenemos que revisar un poco el tema de las descripciones. Por esta costumbre de los archiveros o esta tradición de los archiveros de hacer descripciones tan detalladas, tan precisas, que a veces parecen disertaciones en vez de descripciones, sí. Tenemos el problema, y esto ya está muy discutido en el ambiente archivístico, tenemos el problema de que tenemos un retraso enorme en relación a cuándo podemos poner documentos al acceso público. Entonces, creo que hay que revisar un poco esto y hay que entender un poco más cómo son las búsquedas ahora en línea, ya no las búsquedas del usuario que va y tiene tiempo y que se instalaba en el archivo y se hacía amigo de toda la gente y se pasaba la vida allí dentro, sino el usuario que accede desde su computadora y que busca muchas otras cosas de una manera totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Fíjate qué interesante lo que está haciendo el Archivo Nacional de Estados Unidos. Ellos están haciendo lo que se llama crowdsourcing o el ciudadano archivero. Han desarrollado una plataforma para que, por ejemplo, ahora los usuarios que están en su casa o gente que está en su casa pueda acceder a esta plataforma y colaborar, elige qué misión quiere, ¿no es cierto? ¿Qué grupo de documentos le resulta más atractivo o sabe sobre ese tema? Y ayuda a poner etiquetas, a poner etiquetas. Y esto es importante. Esto no quiere decir que todo esto no tenga después un trabajo enorme de supervisión y de corrección y de mejora del otro lado, pero permite abarcar una mayor cantidad de materiales. Y fíjate que esta tendencia, esto de hacer etiquetas, ¿no es cierto?
Sí.
Si vos lo llevas a lo que se llama ahora minado de datos, o el aprendizaje por máquina, o todo lo que utilizan las grandes los grandes buscadores y las grandes empresas de Google, Facebook, etcétera, ellos utilizan todas estas tecnologías para hacerle llegar la información al público. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos, como archiveros o como bibliotecarios, podemos utilizar esas tecnologías? Por supuesto, con nuestros estándares y de acuerdo a nuestros valores, pero nosotros también tenemos la obligación de comenzar a investigar el uso de estas tecnologías para poder brindar acceso al público de un modo más rápido, uh-huh, más directo y que les permita trabajar, hasta te diría, con mayor rapidez y mayor productividad. Eso creo que tiene que cambiar en nuestra mentalidad, creo que tenemos que ir hacia ese lado. Yo te cuento un poquito nada más un proyecto en el que estoy trabajando, que se llama Inteligencia Artificial para Material Audiovisual. Entonces, estamos todavía en prototipo, ¿no es cierto? Pero es un estudio que estamos haciendo sobre un prototipo donde los archiveros y los bibliotecarios pueden cargar sus audios, ¿no? ¿No es cierto? Estas son grabaciones. Las grabaciones se pasan de sonido a texto. Y luego, utilizando los metadatos, es decir, utilizando las palabras claves, los mismos bibliotecarios eligen para describir una cantidad acotada de materiales, se usa como modelo para entrenar y para predecir etiquetas para más grandes cantidades de datos, yeah, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Entonces, utilizar los metadatos que tanto estamos acostumbrados nosotros a producir para crear estas colecciones tipo o colecciones de entrenamiento para que estos modelos de aprendizaje de máquina puedan predecir más rápidamente otro tipo de etiquetas para que las búsquedas sean. Entonces, esto no quiere decir que nosotros no podamos aplicar a la creación de estas colecciones de entrenamiento los mismos valores que tenemos como archiveros, ¿no es cierto? Ser completos, autenticidad, precisión, todos nuestros valores profesionales los podemos poner al servicio de entrenar estas colecciones para describirlas más rápidamente.
Pero ahora que tú lo mencionas o lo insinúas, o yo no sé si yo te estoy entendiendo mal, vamos un poco en contexto a nuestros oyentes. Nosotros, para describir documentos, usamos una norma internacional, que es la norma ISAT-G, que en cierta medida nos obliga al uso de ciertos datos y ciertos campos para descripción, ¿no? ¿No te parece entonces que en este escenario de pronto la norma ISAT-G es demasiado excesiva? ¿Son demasiados campos para llenar? ¿No debería haber una norma ISAT-G para archivos digitales, una norma ISAT-G un poco más light o más colaborativa?
Está bien, y me parece que tenés razón, y tal vez hacia eso es donde tenemos que ir. Pero por el momento, vos fíjate que si vos te pones a mirar lo que hacen de muchos archivos, te vas a dar cuenta que no todos tienen formas de ISAT-G light o formas, normas light, no completan todos los campos. Uh-huh. Algunos campos los completan, sí, y son descriptivos, hay que completarlos, pero no llegan a cada documento individual. Cuando vos podrías, en cambio, utilizar estas modalidades de aprendizaje de máquina para llegar a cada documento individualmente. Entonces, esto no quiere decir que todo se reemplace y que nosotros no tengamos un montón de trabajo. Vamos a tener que seguir haciendo trabajo, pero vamos a poder utilizar ese trabajo que hacemos en un muestreo, ¿no es cierto?, en cantidades más grandes de materiales para poder llegar a cada uno de estos documentos, hacerle una etiqueta, porque estas etiquetas es una forma, o sea, la parte de etiquetar o de buscar una palabra clave o de buscar un subject heading, que ahora no me sale en castellano, pero un descriptor, una palabra descriptiva, eso se utiliza. Inclusive se pueden utilizar todavía más, te diría, se pueden extraer entidades, o sea que podemos extraer fechas, podemos extraer nombres, podemos extraer localidades geográficas, podemos extraer determinados términos automáticamente. O sea, se pueden mapear los estándares a las capacidades técnicas nuevas. Creo que no es para nada imposible. Lo que sí hay que pensar es al revés, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podemos mapear, cómo podemos llenar estos campos, pero utilizando nuevas tecnologías? Entonces, hay que trabajar un poco, dar vuelta a la cabeza, desde lo más hacia lo menos, y no desde lo menos hacia lo más.
Claro, claro, sí. Entiendo. Bueno, y la otra pregunta, la que hablábamos del tema del acceso, los niveles de acceso a cierta información.
Sí, fíjate que eso se está estudiando muchísimo, sobre todo porque, hay tantas restricciones ahora, hay restricciones de seguridad, de información de seguridad por el gobierno, restricciones con respecto a la información personal, restricciones, por ejemplo, con respecto a los datos personales en pacientes, en estudiantes, etcétera. Entonces, bueno, las bibliotecas y los archivos, sobre todo, están investigando varias alternativas. Por supuesto, una de ellas es la seguridad de estos materiales, para que no puedan ser hackeados, por así decirlo. Entonces, tienen regulaciones tecnológicas muy interesantes y muy, muy sofisticadas. Estas son para tener estos materiales separados de todos los otros materiales. Uh-huh. Hay algunos archivos que solamente ofrecen estos materiales a la consulta pública dentro del archivo, dentro de computadoras, prácticamente, que son como cajas cerradas, que no están conectadas a internet, que no están conectadas, solamente están enchufadas, donde todo el material está dentro y entran como una especie de sala aislada. Pero esto obliga a que los usuarios sigan teniendo que ir físicamente a una
oficina, sí.
Exactamente. Entonces, se están investigando mucho ¿cómo te puedo decir? Virtualización de datos. Es decir, como que yo te presto a vos necesitas un material, tenés todos los permisos y vas a acceder a un material que tiene información personal, vos la vas a respetar todas las condiciones que se te han dado de no publicar nombres, etcétera, etcétera, y vas a investigar ese material que se te da a vos como en una máquina virtual encapsulada que solamente vos podés autentificarla. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces es como darte una especie de, es como en vez de prestarte un libro, te presto una pequeña máquina virtual. Sí. Y miro, digamos así, observo qué es lo que vos extrajiste de ese contenido y qué es lo que vos vas a publicar y te comprometes a publicar. O sea, hay una cantidad de, o lo mismo, por ejemplo, lo que se usa muchísimo es que solamente puedas utilizar determinadas máquinas remotas que también están protegidas contra seguridad para hacer los análisis de datos si es que vos haces análisis computacionales. Si no haces análisis computacionales, en general este tipo de cosas ameritan, ¿no es cierto?, que vos utilices algún programa de software o estés utilizando algún tipo de programa de análisis de datos. Entonces, ahí sí, solamente lo puedes usar dentro de un medio ambiente controlado y sacar, ¿no es cierto?, la información y publicar la información que amerita que publiques dentro de los compromisos con los que vos, porque en realidad es lo mismo que si hubiera sido al archivo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Es más complejo de implementar,
sí.
Pero se está implementando en determinados archivos que tienen, por ejemplo, HathiTrust, que es un archivo de materiales que están regidos dentro de derechos de autor, derechos de propiedad intelectual más que de privacidad, y bueno, se prestan estas máquinas virtuales donde vos accedes y después esa máquina, digamos, no accedes más a ella.
Sobre ese escenario, porque, digamos, poner un poco al contexto nuestro de Colombia en este momento, toca muy rápido que estamos ya un poquito...
Sí, sí, sí.
El tema, digamos, de seguridad de la información es muy complejo por el momento histórico que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Hay una serie de procesos que se están adelantando con razón al final del conflicto. Hay mucha desconfianza en torno a estas nuevas tecnologías para ese tipo de documentos que son de carácter reservado o protegido, pero adicionalmente la legislación colombiana ha sido muy progresiva en ese espacio. Yo lo que veo es un desfase muy grande entre el avance legislativo y las posibilidades tecnológicas de nuestra sociedad, sobre todo el tema de la desconfianza. ¿Cómo superamos el tema de desconfianza para dar ese salto cualitativo real hacia ese escenario?
Mira, yo creo que la única forma es investigando y probando. Yo creo que uno de los pecados que cometemos los archiveros es estar siempre esperando que nos traigan, no sé, que una empresa o alguien una solución. Cada uno de los archivos tendría que tener su propio, como te diría, centro de investigación, así como los hospitales, las universidades, hospitales universitarios o los centros de investigación. Los archivos tienen que tener su centro de investigación donde haya especialistas en seguridad, donde haya, pero científicos, estoy hablando de investigadores, no de un técnico, no sé qué, sino que tienen que empezar a explorar cómo pueden saltar tecnológicamente, cómo pueden dar esos pasos. Cada uno de nosotros. Me parece que esto no hay que esperar que venga fulano, que venga vengano, porque en realidad esto que me decís, a vos pasa en todas partes, ¿no es cierto? Yo no estoy tan al tanto de esto en cuanto a información de gobierno, porque yo trabajo en centros de, sobre todo que tiene datos abiertos. La mayor parte de las cosas son datos abiertos. Y cuando hay datos cerrados porque tiene información personal, es como un intercambio que se da con el investigador. Entonces, ahí se da la confianza. El investigador dice, bueno, yo necesito estudiar esto, por esto, por esto. Yo solamente voy a publicar esto y firmo y lo digo y lo afirmo. Y en realidad no hay tantas, a ver, riesgos. ¿Por qué? Porque, bueno, es material que, a ver, no es lo mismo que un secreto de Estado. Esas son diferentes tipos de... Pero ya de por sí, digamos así, que no estoy tan segura de que esa información tan secreta o tan importante para un gobierno se dé a un investigador, de todas maneras, ¿no es cierto? Está todo la FOIA y todo eso, que son pasos intermedios que frenan un poco todo esto. O sea que me parece que hay mucho por investigar y mucho por conocer dentro de los marcos de cada uno. Y hay gente muy capacitada en Colombia, en todas partes del mundo, para poder, pero tiene que estar dentro del archivo mismo.
Muy bien. María, se nos acabó el tiempo.
Ay, qué rápido.
Esto pasó como un suspiro, como una
discusión. Sí.
En todo caso, voy a adelantar brevemente, tenemos, digamos que estamos trabajando una sorpresa para todos con María y con la gente del Harvey Ransom Center. Más adelante les vamos a contar de qué se trata. María, muchísimas gracias por darme el día de hoy en la memoria de la nación.
Bueno, encantada y bueno, manténganse salvos, que a mí me encanta Colombia y quiero mucho a Bogotá, así que por favor, todos con buena salud.
Claro que sí. Finalizamos así esta emisión de la Memoria de la Nación a través de UN Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, arroba Archivo General, y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Somos la memoria de los colores, porque los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias una vez más a mi amiga María Esteva. Hoy los acompaño en el Salón de Jiménez. Les recuerden que nos escuchamos todos los viernes a las 12 del día, de 12 a 2 y 30 por UN Radio. Todavía confinados, todavía trabajando de forma remota. La invitación es que se cuiden, se protejan, atiendan las disposiciones del gobierno. Y bueno, en algún momento volveremos a estar cerca y abrazarnos y a estar más cerca uno del otro. Que la pasen muy bien. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto.